Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, este espacio que hemos creado, como bien sabes, para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Y si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme, mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Muchísimas gracias a todos por su conexión. Hoy vamos a hablar de la tarea del amor. Y lo vamos a hablar con un invitado de lujo, porque tenemos a Julio Bebione con nosotros, quien es autor y es conferencista. Y de hecho, va a tener su conferencia titulada así, La Tarea del Amor, el próximo 22 de mayo acá en los Estados Unidos, en Nueva York. Y amorosamente, pues, nos va a hablar un poco de qué significa precisamente esa tarea del amor. Así que desde ya, vamos a extender la invitación a Julio en su cuenta, @Bebione.
¡Julio!
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantada de tenerte y me encanta porque veo que estás activo. Estás en la
me agarraste en la calle y no me dio tiempo de llegar a casa, así que bueno, nos toca conversar por aquí.
Me parece fabuloso porque a la final lo que queremos es precisamente conversar y tener estos minutos contigo de manera tan maravillosa. Julio, primero que nada agradecerte que aceptaras nuestra invitación por Pienso en Positivo. Muchísimas gracias. Y en segundo lugar, pues me encanta porque vamos a hablar de la tarea del amor. Y yo estaba analizando, ¿no? Y decía, ¿la tarea del amor o sobresaturamos de tareas y responsabilidades al amor? De verdad no sé en qué punto estamos en este momento de nuestras vidas.
Bueno, quizás nos saturamos de tareas que no son las fundamentales y por eso la tarea del amor queda pendiente. De hecho, en las relaciones, una de las cosas que menos hacemos literalmente es el amor. La tarea del amor queda pendiente. Hacemos la tarea del control, la tarea de la necesidad, la tarea de los celos. Muchas tareas, pero la del amor es la que queda pendiente, por eso muchas veces las relaciones no funcionan, ¿no?
No.
Entender de que la tarea del amor es fundamental en todo, desde cuidar una planta hasta ocuparnos de nosotros, pero especialmente donde más se nota que no las hemos hecho en las relaciones personales.
Sí, me gusta cuando dice, hacemos muy bien la tarea de los celos, hacemos muy bien las tareas de juzgar, hacemos muy buenas tareas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte quizás no tan provechosa o no tan llena de bienestar, las hacemos muy prácticas, muy fácilmente. Pero cuando nos toca hablar de la tarea del amor, ¿cuánto nos cuesta, no?
Sí, creo que es cultural también. Primero porque lo hemos confundido al amor. Entonces creemos que la tarea del amor se hace cuando uno cela, se preocupa, invade, creemos que eso es amor. De hecho, por ejemplo, en el amor materno, una mamá que no se preocupa siente que no está amando a sus hijos, cuando en realidad si hay algo que no se parece al amor porque está llena de miedo es la preocupación. Entonces creo que también es una cuestión cultural en que hemos confundido el amor con otras formas de movernos, pero generalmente relacionadas con el miedo. Por eso es un tema que creo que es básico, esencial y de borrar y cuenta nueva, ¿no? En la forma en que hemos entendido la experiencia del amor en la experiencia humana.
Exactamente, el control y el miedo. Yo creo que todo, como bien lo dices, todo radica en el miedo a que te pierdo, en el miedo a que suceda algo, en el miedo a que ya no pueda estar en esta relación, en el miedo, pero van quizás más allá, porque es que es un miedo interno, es que no me conozco, no sé hasta dónde están mis límites, hasta dónde valgo quizás, y por eso me expreso de esa manera.
Claro, de hecho, el miedo es desconocimiento. Fíjate cuando hay miedo, cuando somos niños, cuando no vemos, cuando está la luz apagada, cuando está la luz apagada de un cuarto, tenemos miedo. ¿Qué hacemos para que el miedo se vaya? Encendemos la luz y decimos, no, no es un fantasma, es la ropa que dejé colgada de anoche. No es el ruido de un camión llegando, en realidad el gato se acaba de caer de la cama, ¿no? Entonces, el conocimiento elimina el miedo. Nos conocemos tan poco que vivimos rodeados de la experiencia del miedo porque no nos hemos preocupado ni siquiera, no nos hemos ocupado ni siquiera de preguntarnos, bueno, desde las básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién no soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Y cuando entramos en una relación que llamaremos de amor, o una experiencia amorosa, recién nos empezamos a enterar. Nos damos cuenta lo que no nos gusta cuando nos dijeron tal cosa. Nos damos cuenta cuáles son nuestros límites cuando nos hemos sentido invadidos. Entonces, claro, La experiencia del amor se vive, pero como aprendizaje, no como una celebración. Por eso, cuando no nos conocemos tanto, nos toca aprenderlo en pareja, o en pareja o con relaciones de trabajo o con alguien, ¿no? Con otras personas.
Exacto, y hay mucho sacrificio también, Julio, porque entonces, como bien lo dices, estoy en pareja y entonces empiezo a entender qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y empiezo a comprender entonces quizás lo que es el amor, entre comillas, ¿no? Pero cuando
Sí.
no lo estoy y cuando termino una relación que no es, que en donde yo siento que de repente dejé mucho y empiezo a estar sola o sola o solo, entonces me empiezo a reencontrar, entonces ahí descubro muchas cosas en mí. Es algo increíble, ¿no?
Sí, fíjate, pero no todos tienen la valentía de irse, aun cuando irse quizás no sea la solución. A veces, ante ese desafío que es el no sentirse querido, comenzamos a acomodarnos, a intentar hacer cambios para ver si finalmente somos amables con la otra persona, merecemos su amor, nos sobreadaptamos muy lentamente, por eso a veces no se nota, se nota cuando miramos para atrás y decimos, pero desde que entré en esta relación no tengo vida, no hago lo que yo siento, no puedo decir lo que yo quiero, las agendas no son las mías, y es porque no sabíamos antes de entrar a la relación dónde estábamos parados, ¿no? Por eso ese espacio de cuando nos vamos de una relación o cuando logramos encontrar espacio para nosotros solos y lo aprovechamos, porque creo que eso es fundamental, lo importante no es irnos de la relación, sino darnos cuenta que tenemos un tiempo para nosotros, aprovechar ese tiempo para el conocimiento interior. De lo básico, no estoy diciendo que hagan ningún curso de nada, lo que estoy diciendo es que empiecen a preguntarse. ¿Qué es lo que realmente quieren? Desde la hora que se levantan por la mañana, muchas personas se despiertan porque les tocó despertarse, porque es la hora que se despierta tu pareja. ¿Es la hora que quieres despertarte? ¿Puedes negociar eso con tu pareja? ¿Podrías algún día a la semana, sí, porque la otra persona se levanta a trabajar, decirle tal día yo quisiera despertarme a otra hora, pero ni siquiera se conversa? Entonces todo eso lo descubrimos cuando nos quedamos solos. Entonces, anotemos esto, no para reclamárselo a la pareja que ya no está, sino para saber qué cosas sí puedo negociar y qué cosas no puedo negociar en una relación. Aprender, conocerme.
Conocerme y aprender de alguna manera, y ahí me estoy empezando, por supuesto, a conocer y aprender a amarme.
Entonces, ¿qué es amar si el miedo es desconocimiento? Amar es conocimiento. ¿Cómo yo puedo amarte a ti? Conociéndote, poniendo interés en conocerte, no en enjuiciarte, no en tener una opinión sobre ti, sino en conocerte de verdad. Entonces, eso mismo con nosotros. Cuando tú te conoces, sin dudas te amas. De hecho, en la tarea del amor, el primer paso es el conocimiento. Si no conoces, no vas a poder amar nunca. Pero así todo, intentamos amar sin conocer. Por eso nos enredamos y nos caemos. Y nos sacrificamos y todas estas listas de cosas, de verbos terribles. Porque como no conocemos, empezamos a inventar. Entonces me invento que tú eres la que yo creo que eres. Empiezo a amar de ti algo que no eres. Entonces después me desilusiono porque resulta que eres otra. Pero como no me puedo ir de ti porque me da culpa irme, entonces trato de sobreadaptarme a esta nueva versión de la que yo ni siquiera conocía. Imagínate, ya estamos lejos. Es decir, ahí no solamente estoy lejos yo de mí, sino estoy lejos de poder vincularme contigo, porque ya tú dejaste de ser parte de esa relación, porque te caíste. Es decir, la persona que tengo frente a mí es muy diferente a la persona que yo me imaginé que eras. Por eso el primer paso siempre va a ser conocerme a mí. Y esto es muy importante, especialmente las mamás, que lo hagan con sus hijos. Porque si el niño comienza a tener curiosidad por sí mismo, ya el camino va a estar hecho para que luego pueda amar con libertad a otra persona. Entonces, no significa que el hijo va a hacer lo que él quiera, lo que nosotros seamos tan dóciles en decirle, mi amor, haz lo que quieras. No, sino siempre preguntarle, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría hacer? No significa que lo vayas a hacer, pero yo quiero saber qué te gustaría, a ver si es lo mismo que yo estoy dispuesto a acompañarte a hacer como padre. Y de esa forma el niño va cobrando valor y dice, ah, bueno. Lo que me pasa a mí es valioso. Entonces, de esa manera, el niño, cuando es adulto, llega a una relación de otra manera.
Claro. Y esas mismas preguntas nosotros ahora de adulto no las podemos hacer. Porque aquí hay
Siempre
muchas
hay
personas
tiempo.
escribiendo,
Bueno,
sí, porque
voy
hay
a decir.
personas diciendo, no sé cómo amarme, no me conozco, no
Voy
sé
a
qué decir.
decir una ironía, y es que todavía somos niños.
Ay, bueno, me encanta. Me anoto en
No, es que no
esa.
nos encante tanto, porque si creemos que tenemos en mi caso 52 años y llego a amar a una persona, la persona va a ver que yo soy de 52, pero quizás emocionalmente soy de 5. Soy caprichoso como de 5 años, con deseos básicos como los 5 años. Entonces, no, en ese caso no es bueno ser niños. Porque no es la mirada inocente del niño, sino es la parte infantil que nunca creció en mí. Porque ahí quedamos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que empezar a conocernos. Ahí no hay, y esto que estoy diciendo no es para penalizarnos, sino para darnos cuenta que no importa la edad que tengamos, si todavía estamos frustrados en la tarea del amor, es el momento de empezar, que ese empezar tiene que ver conmigo y que ese empezar tiene que ser ahora. No tengo que postergarlo a ver cuándo. De qué manera o que alguien lo haga por mí o que me acompañe. Comienzo conmigo. Hoy lo que vamos a cenar es realmente lo que tengo ganas de cenar. ¿Por qué estoy cenando esto? ¿Por qué me levanté a tal hora hoy? ¿Por qué dije que sí cuando quise decir que no? ¿Por qué no me animé a hablar bien de mí cuando hablé esta mañana mal de mí y me critiqué en público? Este tipo de cosas, ¿no? Empezar a conocerme, conocer ese pequeño ángel y esa pequeña bestia que vive dentro de nosotros, las dos partes, ¿no?
Abrazar caramba.
Claro, porque eso es lo que somos. Conocernos no es tener una opinión bonita sobre nosotros, es tener un conocimiento sobre todo lo que habita en nosotros. Yo sé que hay una parte de mí, de mi personalidad, que difícilmente vaya a cambiar, se va a ir adaptando, pero en mi caso hablo de mí, que se enoja con ciertas cosas. Entonces, como yo sé que me enojo con ciertas cosas, me preparo cuando está llegando ciertas cosas para no enojarme, o si me enojo, saber que no me voy a tirar arriba de nadie y lo voy a metabolizar por otro lado, pero no me voy a enojar con alguien porque voy a hacer daño. Pero no puedo evitar enojarme porque es parte de quién soy, es conocerse.
Es conocerse exactamente, y como nos decían acá, que esa es parte del camino, y como tú bien dices, y si me desvío, pues utilizo el GPS y recalculo cómo hacemos, ¿no? O sea.
Siempre podemos, de hecho, en relaciones en general, también en relaciones de pareja, yo creo que siempre es importante la disculpa seguida por una reflexión. Y es, discúlpame, no lo vi, prometo hacerlo diferente. No es disculparse en relación a lo que hiciste solamente, sino en la promesa de no volver a hacerlo o de intentar hacerlo diferente. Eso es una relación de pareja. También hay otra expectativa muy alta sobre que las relaciones deberían ser, y las relaciones no, las relaciones son de todo un poco. Y hay días tormentosos, hay días que nos encanta estar juntos y hay días que no queremos vernos la cara. Y es aprender a convivir de esa manera, para saber que el día en que no tengo ganas de hablar contigo, te lo voy a hacer saber y te lo voy a decir, mi amor, hoy tengo ganas de estar tranquilo y en silencio. No tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, necesito un espacio. Quizás fue un mal día en el trabajo. Pero si eso no me conozco, recién exploto cuando me siento invadido por ti. Y entonces, claro, es difícil amar. Pero amar incluye avisarle al otro cómo me voy sintiendo. Y también respetar del otro cómo se va sintiendo. Sus días grises.
Sus días grises, sabernos comunicar, saberme expresar y también saber recibir la información, porque cuando esa persona me dice, hoy no estoy en un buen día, como tú bien lo dices, ¿será por mí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Empiezan los fantasmas, ¿no?
Sí. Y no, bueno, en esto es un código general, pero pocas cosas del otro tienen que ver conmigo. Cuando el otro se enoja conmigo, en realidad está enojándose. Lo hace conmigo porque yo estoy ahí y si es la pareja, suele ser el target perfecto porque es la que tiene al lado. Pero nuestros enojos tienen que ver con otras cosas. Entonces tampoco tomarlo tan personal. No tomarlo como un acto de agresividad personal cuando alguien nos dice algo incómodo. Solamente hacerle saber, mira, no me gusta lo que estás diciendo, no quiero volver a escucharlo de ti porque te amo y eso no me permite amarte porque pierdo confianza, pero no pensar que la otra persona nos quiere hacer daño. A ver, excepto que hay una enfermedad mental muy grave y pocas califican allí, nadie que está dispuesto a amar a su vez odia o hace daño. Entonces, no pensemos que las personas que nos quieren hacer daño ese día con lo que nos dijo. No, no saben hacerlo de otra manera. Por eso también la compasión, una mirada compasiva es necesaria,
Exacto.
cultivarla en una relación de pareja, relaciones en general.
Todas las relaciones. Y que bien lo dicen por acá, ¿no? Es que tú sabes que hay mucho el dicho y que bueno, es que mi pareja es mi reflejo.
Sí.
Es mi pareja es mi reflejo. Entonces, bueno, si él está molesto es porque yo también reflejo en algún momento una molestia. Entonces, sabes, como confuso, ¿no?
Bueno, ahí sí, eso es a veces complejo de verlo si nunca lo hemos visto de esa manera, es como un proceso para verlo. Pero yo te diría que en líneas generales es entender que lo que me pasa con el otro me pasa a mí. Es decir, yo me estoy enojado contigo por lo que estoy viendo de ti, pero el que se enoja soy yo. Entonces, está bien, no me gusta lo que estás haciendo, pero yo podría no reaccionar con enojo. Si me enojo, el enojo es mío. Entonces, empezar a hacernos cargo de nuestras propias emociones, que suele ser otro tema fuerte en relaciones, porque de hecho, hasta en el vocabulario decimos, me hiciste enojar. No, no, tú no hiciste nada, tú hiciste lo que hiciste. Ahora yo decidí enojarme porque, bueno, porque desperté un miedo en mí cuando vi lo que hiciste. Entonces, una cosa es lo que el otro hace, otra cosa es lo que me pasa a mí. Yo no tengo la posibilidad de cambiar lo que el otro hace en muchos casos. Si es alguien muy cercano, le puedo decir, mira, no me gusta lo que haces. Pero antes debo hacerme cargo de lo que me pasa a mí. Mis miedos en forma de dudas, de inconformidad, cualquier tipo de resistencia es mía. Y ahí es donde debo trabajar. Luego lo veo en el espejo. Digamos, si estoy viendo en el espejo un rollito en mi barriga que no me gusta, el rollito está, pero lo que me molesta es mío, que es un prejuicio que dice que yo no debería tener ese rollito. Entonces, lo que me pasa con eso es mío. Asumir esa responsabilidad individual por lo que sentimos es el principio de toda sanidad emocional en las relaciones humanas.
Esa madurez me parece tan hermosa y tan maravillosa cuando la logramos alcanzar. Pienso que es una vida mucho más tranquila y mucho más llena de paz, ¿no? Más de
Así es.
entendimiento, de comprensión hacia mí y hacia el otro.
Más fácil, más fácil. Nos complicamos, mira, la mayoría de las complicaciones en el mundo no son ni financieras ni de salud, las más graves, son de relaciones humanas. De hecho, sacrificamos a veces la salud y hasta las finanzas tratando de aguantar o soportar a una persona. Entonces, el problema es de relaciones humanas. Entonces, entender que hasta que no veamos una luz en cómo manejarnos mejor en las relaciones, todo lo demás no se va a ordenar. Y poniendo las relaciones como prioridad, creo que es en estos tiempos donde todo está tan desordenado, tan loco, tan difuso, es la tarea esencial. Y empezando por nosotros, siguiendo por nuestros hijos, parejas y padres, que son las relaciones fundamentales.
Así es, la paz no es negociable, como nos escriben acá. Pero yo pienso también, ¿no? Que hay momentos en que estamos con una pareja y de repente todo es maravilloso y todo funciona muy bien. Bueno, por supuesto, pueden haber problemas, hay problemas porque las existen. Y estamos en otra pareja y resulta ser totalmente diferente. Trato de hacer lo que hacía bien con esta pareja y no me funciona tan bien con esta. Y sigo siendo yo, pero ahí tengo que pensar entonces nuevamente y recordar tus sabias palabras que dicen, no soy yo, eres tú. ¿Será?
Claro, somos los dos. Solo debo saber qué es lo tuyo y qué es lo mío. Somos los dos, porque estamos dos. Pero debo saber que las acciones son tuyas y lo que yo siento es mío. La interferencia ocurre cuando yo quiero que tú hagas lo que yo quiero y yo quiero que tú no me hagas sentir lo que yo siento. Entonces, ahí es cuando nos enredamos. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Tú te haces cargo de lo tuyo. Y si lo que haces tú no me gusta, pues entonces no me quedo en la relación. Pero no me paso enojado o frustrado. Yo atiendo mi emoción. Atiendo lo que es mío, tú atiendes lo que es tuyo. Esa es la madurez que necesitamos.
Exacto. Y es que buscamos, tendemos a buscar muchísimo, Julio, la felicidad en otros.
Fundamental. Bueno, la felicidad como una cosa utópica, pero en realidad lo que buscamos es la seguridad. Queremos sentirnos seguros en el otro. Desde lo emocional, porque me da seguridad, es decir, sé que si te tengo a ti, tengo al lado tuyo, tengo menos miedos, hasta la seguridad financiera, hasta la seguridad de que me vas a ayudar en los momentos que yo necesite, es esa seguridad la que nos pierde. Por eso es tan importante, muy importante, sentirnos autosuficientes. No significa que no necesitemos a las otras personas ante ciertas situaciones. Para conversar contigo te necesito a ti. pero hay muchas de las necesidades de nuestra vida que pueden ser cubiertas por nosotros, sobre todo las emocionales. Sentirme seguro depende de mí, no depende de ti. Sentirme querido depende de mí, no depende de ti. Porque si sentirme seguro y sentirme querido depende de ti, de la persona, de la otra persona, voy a vivir en estrés. Y a su vez nunca va a ser suficiente, porque siempre va a haber una amenaza de que no me vas a querer suficiente. Entonces, el trabajo es hacia uno, no queda otra.
No queda de otra, no queda de otra. Julio, de hecho, eso lo vimos, lo hemos visto también en personas como comenzamos, ¿no? Hablando era que personas que están en una relación, que terminan una relación, se transforman, se
Sí.
reconocen, se aman, y es ahí donde se hablan con amor, se entienden, pero quizás vuelven a otra relación y vuelven a caer porque hay algo ahí que no terminan como
Bueno,
de soltarse, ¿no?
porque siguen esperando que la solución sea cambiar de persona. Muy común, pero muy errado. Es decir, la solución para una mala relación no es una mejor relación. La solución para una mala relación es mejorar la relación conmigo. Para que yo sepa luego elegir a alguien diferente y no crea que lo que no funcionó fue la persona. A ver, las personas pueden no funcionar. Está bien. Pero eso es reparable y de hecho eso es evidente. Es decir, si tú eres muy desordenada y yo soy muy ordenado, yo sé que al final no tenemos futuro, ¿verdad? Entonces digo, o bueno, o acepto que vivo en el desorden un tiempo porque no voy a aguantar. Esas son cosas que quizás no pueda cambiar. Pero hay cosas que tienen que ver conmigo, que es la razón de los divorcios o la razón de las separaciones, que es la inconformidad emocional. Si yo estoy en paz conmigo, quizás pueda lidiar con que tú seas desorganizada. Es más, podemos contratar a alguien que se ocupe de ordenar la casa por ti porque tú no lo vas a hacer. Ahora, si yo no estoy bien conmigo, ante tu mínimo desorden, yo voy a explotar. Esa es la diferencia, cuando me ocupo de mí y dejo que la otra persona se ocupe de lo suyo.
Hermoso, hermoso. Julia, ya nos quedan pocos minutos. Nos has regalado pues un en vivo fabuloso porque nos has resumido muchísima información valiosa e importante para todos nosotros. Yo quería dos cosas, que nos regalaras una herramienta, bueno, para empezar a amarnos y entendernos, esa como primera. Y segundo, pues invitarnos acá a la conferencia que vas a tener próximamente en mayo, el mes de
En
mayo.
Nueva York, el 22.
El 22 de mayo.
Primero, vayamos más lento en cuanto a relaciones. Tenemos como una ansiedad que se despierta cuando nos enamoramos. Cuando nos encantamos, no solamente nos enamoramos, cuando nos encantamos puede ser hasta de una amistad. Hay una etapa donde nos encantamos y yo diría, ese es el momento para estar quietos. Porque ese es el momento que empezamos a fantasear como el otro es, sin darnos cuenta realmente como el otro es. Entonces, démonos tiempo, eso es fundamental. Cada vez que sintamos algo por la otra persona, revisemos si eso que sentimos no tiene más que ver conmigo. ¿Cómo lo voy a saber? Porque me pasó con esta persona, pero también me pasó con otra, y también me pasó en el trabajo, y también me frustré cuando era niño por lo mismo. Entonces, eso es mío, no es de la otra persona, para ver cómo puedo empezar a resolverlo. La resolución de estas cosas, digo, no lo solucionamos en un live, podemos encontrar a alguien que nos ayude, ¿no? O podemos dedicar, no sé, como un libro o algo, pero poner énfasis en resolverlo, ¿no? En resolverse emocionalmente, saber ser independientes emocionalmente. Y como tercer paso, yo diría que es una herramienta para mí básica y es aprender a respirar mejor. La respiración bien hecha, es decir, la respiración profunda, se lleva esas ideas que luego se transforman en palabras que pueden ser hirientes o en actitudes que pueden hacernos daño a nosotros y hacer daño a otros. Entonces, cuando sintamos que las emociones están un poco turbulentas, vayamos más lento y respiremos dos o tres veces. Van a ver cómo ese enojo, ese insulto, esa frustración va a bajar. Y ojo, no escondamos lo que sentimos y le digamos a la otra persona, esto no me gustó, esto me gustó, no es por allí, es por aquí, pero sin gritarlo y sin reprocharlo, que es la manera en que la otra persona nos va a escuchar.
Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, Julio, nos queda entonces hacer la invitación para tu conferencia este 22 de mayo en Nueva
Nos
York.
vemos en Nueva York el 22 de mayo. Vamos a hablar de la tarea del amor. Es la única conferencia que voy a dar sobre este tema. Este año estoy con poquitas conferencias. Me he tomado un año un poco sabático. Después tengo los dos retiros en República Dominicana, en Nueva York. Son las únicas actividades que tengo de momento. Y que pasen por la página o en las redes. Allí hay mucho también para compartir y siempre hay ideas dando vueltas, ¿no? Así que los espero.
Exactamente. Exactamente, libros también, la
Los
disponibilidad de
libros.
libros, todo.
Sí,
Así
sí,
que
sí, sí.
tienen que darse la vuelta por la página de Bebione porque hay información súper interesante que yo sé que les va a ayudar muchísimo. Julio, desde acá, desde Pienso en Positivo, quiero agradecerte esta conexión.
Gracias a ti. Disculpa que nos agarró en la calle. Intenté llegar a casa, pero estaba 10 minutos, pero no iba a llegar.
Ibas a llegar, no, pero de verdad agradecida por esta conexión tan bella, tan hermosa y con tanta luz. Así que me encantó. Y
Gracias, gracias a
me
ustedes.
encantó. Te voy a decir una cosa, me encantó ese escenario con ese fondo atrás, ese techo, así que está espectacular, mejor imposible.
Naturaleza, naturaleza, nos
Así
encanta.
es,
Vale,
la
gracias.
conexión con la naturaleza. Besos a todos, gracias por ser y por estar. Gracias, Julio.
Gracias.